Iglesia Bautista Misionera de Florida le invita a escuchar el siguiente mensaje que edificará su fe.
Vamos a abrir nuestras Biblias a 1 Corintios capítulo 13. Y en los boletines ahí tienen el bosquejo. No se asusten, hay 15 puntos. Más o menos 10 minutos por punto. Y pueden hacer el cálculo, pero eso va a ser un chiste, pero vamos a ver si terminamos antes de eso, pero bien. Son muchos, pero vamos a ir rápido, pero es un pasaje muy importante. Realmente titulé el mensaje El amor definido, la definición del amor, y lo vemos aquí en este pasaje. Es uno de los pasajes más usados, ¿no?, en toda la Biblia. Cuando vas a una librería cristiana, están estos versículos, porque así le podés regalar algo a alguien, hablar del amor. Y realmente es así, es el pasaje del amor, pero son cosas muy importantes, especialmente en el tema de 1 Corintios. Si recuerdan, que hace rato que no estudiamos, la iglesia de Corinto le gustaba pelear. Era la cosa principal, causaban divisiones, peleas, contiendas, lo hacían por los líderes que tenían, lo hacían por las libertades cristianas o no, pensaban más en ellos que en el hermano y el problema que tenía. Lo hacían inclusive con los dones, y hay muchas otras cosas en las cuales lo hacían, pero lo hacían con los dones espirituales que debían ser para la edificación de Cristo, la edificación del cuerpo de Cristo. Ellos lo usaban para pelear y para decir yo soy mejor que vos, y estaban teniendo un montón de problemas y luchas en la iglesia de Corinto. Y Pablo empieza el capítulo 13 con algo que llamamos hipérbole, una exageración, y dice: aún si yo hablo con lenguas humanas o angélicas, o inangélicas, dice acá, si no tengo amor, no sirve de nada. Pablo va a decir, todo lo que ustedes están haciendo, diciendo que están sirviendo al Señor con sus dones y ministrando, realmente no sirve de nada si realmente no lo hacen con amor hacia el hermano. Y habla de las lenguas humanas, después habla de profecía, que era uno de los dones más importantes de ese momento, porque revelaba la palabra de Dios cuando ellos no tenían el canon completo, revelaba la verdad de la palabra de Dios, y sin embargo Pablo dice, eso, si no tenés amor, no sirve de nada. Y después hablaba de fe, y de hasta darle a los pobres, y de quemarse el cuerpo, y todas esas cosas no servían de nada si no había amor en la persona. Ahora, sabemos en Gálatas que el fruto del Espíritu, y hay un montón de frutos, pero es un fruto, hay un montón de nombres, pero es un fruto, y uno de los frutos es el amor que debe tener el creyente. Entonces, cuando miramos esto, necesitamos entender que nosotros debemos tener estas características ya en nosotros si somos salvos. ¿Y por qué digo eso? Porque a veces nosotros tenemos la tendencia de decir, sí, debo amar, y cumplo con algunos de estos requisitos, pero en algunos otros me falta. Y es verdad que somos pecadores, es verdad que debemos seguir creciendo espiritualmente y que nos falta, pero la realidad es que si estás siendo controlado por el Espíritu Santo, si sos un creyente creciendo, debes tener las características del amor que habla acá. Entonces no es algo que podés decir de estas 15 características, yo tengo algunas y algunas no. La realidad es que este pasaje de amor es muy duro, pero cada uno de nosotros debe tener esas características en nuestro amor. No es algo que podemos dejar pasar así nomás, sino que debemos orar y debemos estudiar y debemos crecer y dejar que el Espíritu Santo nos moldee, nos guíe, nos controle para que este amor sea una realidad. Pero debe llegar a ser una realidad en tu vida y en mi vida. Entonces, vamos a ver la definición, vamos a leer primero 1 Corintios capítulo 13, versículo 4 al 7, y les recuerdo, estoy leyendo en la Biblia de las Américas, dice así: el amor es paciente, es bondadoso, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no es arrogante, no se porta indecorosamente, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal recibido. No se regocija de la injusticia, sino que se alegra con la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. ¿Alguien le puede abrir la puerta a Carola, por favor? Bien. Perdón. Vamos a ver entonces el primero. El primero está en el versículo 4 y dice, el amor es paciente. La palabra paciente acá es macrozumeo en griego. Ahora es interesante esa palabra porque la palabra zumos, de donde sacamos zumeo, es ira. Es la palabra ira. Entonces está diciendo macro ira, ¿no? Yo lo veo y digo eso, cuando pienso en macro, pienso en gran, que es una definición de la palabra. Entonces, gran ira. Pero otra definición que puede ser es largo. Y la idea de esa palabra es que es no se enoja, sino que es largo en enojarse. Esa es la idea de la palabra. Pero la misma palabra ira está en esa palabra. Quiere decir paciencia extrema. Es una experiencia máxima antes de que te enojes. Es alguien que realmente está asociado a tener paciencia con personas, especialmente. Ahora, algunos de nosotros nos gusta decir, me estás probando la paciencia, ¿no es cierto? Y muchos de nosotros no tenemos esta clase de paciencia, que es paciencia extrema. Nos tranquilizamos, o a veces decimos, yo soy alguien muy paciente, pero el tema acá es que el espíritu de esta persona nunca explota, nunca se venga, nunca está enojado, nunca es hostil hacia nadie más. Es alguien que vos le haces mil y una y sigue siendo paciente, ¿no? Porque algunas veces decimos, una más y fuiste, ¿no? Bueno, en este caso no es una más, es millones y millones y millones de más y seguís siendo paciente. En el mundo griego en este tiempo no les gustaban las personas pacientes. Es más, Aristóteles decía, definió la virtud más grande griega era no tolerar ningún insulto, ni que nadie te lastime y estar listo para enseguida pelear o lastimar a alguien si es necesario. Eso era la virtud más grande en el mundo griego. Realmente era de vengarte, de atacar cuando alguien te hace mal. Y eso era considerado una virtud la más grande entre los griegos. Y sin embargo acá, Pablo nos está diciendo, debemos ser lo opuesto. Completamente paciente, extremadamente paciente. Amamos cuando nos lastiman. Amamos cuando nos insultan. Amamos cuando estamos en una posición donde realmente te gustaría en tu carne vengarte, pero no debes hacerlo, y amamos igual. La Biblia en el Nuevo Testamento repetidamente nos dice que debemos ser pacientes en varios pasajes. 2 Corintios 6:6 nos dice que debemos ser pacientes. Efesios 4:2 debemos movernos con paciencia. 1 Tesalonicenses 5:14 debemos ser pacientes con todos. Y es la misma idea de la palabra acá, extremadamente paciente, aún en el medio de que nos están lastimando, ¿no? Todos nosotros podemos ser pacientes cuando no estamos teniendo ningún problema, ¿no? Podés estar en la semana y decís, hoy voy a estar paciente, y estás tranquilo ahí en tu casa, nadie te está molestando, y si no tenés paciencia en este momento estás en problemas, ¿no? Pero ponés una musiquita tranquila, te sentás ahí en una silla y nadie te molesta, podés ser paciente, qué bien, qué paciente que estoy. Pero el tema acá es ser paciente cuando te están lastimando, cuando están haciendo cosas malas en contra tuya, es de ser paciente. El ejemplo que tenemos de paciencia, el ejemplo más grande realmente, es Cristo. Cristo era alguien que tenía paciencia extrema. ¿Cuándo lo tenía? Cuando estaba siendo llevado a la cruz, tenía paciencia extrema. ¿Qué dijo? Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Ese es el punto al cual nosotros debemos tener paciencia extrema, porque viene del amor. Y nosotros tenemos el fruto del Espíritu, que es amor, y debemos ser pacientes. Seguimos, porque si no vamos a estar todo el día, ¿no? Pues hay muchos. El amor es paciente. Segundo, es bondadoso. La palabra acá es la idea, viene de la palabra útil en el griego. Y la idea es que en el medio de que te están lastimando y haciendo cosas, vengándose o haciendo cosas malas hacia vos, vos no solamente sos paciente, sino que estás haciendo algo bueno, útil para esa persona. Ahora, a veces pensamos en la palabra bondadoso y pensamos en una actitud dulce, ¿no? Qué dulce que es esa persona. O pensamos en, ay, qué amigable que es esa persona, que siempre está ahí bondadoso. Realmente la idea va pegada al paciente. Dice, en el medio de los problemas, en el medio de que te traten mal, vos no solamente sos paciente, sino que vas a hacer algo que le sirve a esa persona. Puede ser lo que sea, pero algo que lo ayuda, que es totalmente contrario a lo que nuestro mundo piensa, totalmente contrario al mundo griego, porque ya aprendimos lo que debías hacer ahí. Pero Pablo nos dice, no solamente es paciente, es bondadoso, da. En el medio del problema, da. Ahora, hay algunos que les gusta pensar en el amor, en estas características, y piensan, bueno, yo soy alguien paciente y bondadoso con mis amigos, ¿no? Y pensás en esas personas que amás verdaderamente y lo bondadoso que sos con esas personas. Bueno, el punto principal acá es la pelea que están teniendo en Corinto. No eran amigos en Corinto, ¿no es cierto? Tenían sus grupitos. Pero Pablo no está hablando de llévate bien con tu grupito y hacer cosas útiles. Está diciendo, esa persona que te está lastimando todas las veces que la ves, necesitas hacer algo útil, bueno, bondadoso para esa persona. Muchos de nosotros nos gusta pensar en nuestro grupo de personas que queremos, entonces decimos, bueno, yo soy bondadoso con ellos, pero no estamos hablando de las personas a las cuales ya amamos naturalmente. Estamos hablando de todas las personas, nuestros enemigos, las personas que nos hacen doler, las personas que nos lastiman, y en el medio de todo eso debemos hacer cosas útiles para esa persona bondadosa. Y es una cosa que nos cuesta. Tercero, el amor no tiene envidia. El verbo es un verbo acá que quiere decir hervir y o sea, llenarse. ¿Cómo se llama eso? No me acuerdo la palabra ahora. Hervir y rebalsar, gracias. Rebalsa, el verbo está hablando de que rebalsa una pasión egoísta, una envidia de algo que otra persona tiene y vos no. Y habla de la idea de hervir. Hace poco compramos unos fideos que venden ahora, son ricos, ¿no? Pero Romina me dijo, bueno, prepará los fideos eso, tardan 15 minutos. Bueno, yo los puse ahí en el fuego y puse toda la mezcla y los tiré ahí. Tardan 15 minutos en total, pero en hervir tardan como 4 minutos. Y de repente yo estaba haciendo otras cosas y de repente eso estaba por todos lados. Porque claro, dice, después de que empiece a hervir, bajar el fuego para que no se vaya por todos lados. Así que no solamente cociné los fideos, sino que limpié todo en ese día. Y también me comí un reto, ¿no? Y le dije, me tenés que amar, Romina, le dije. Hicieron un lío tremendo, pero la idea acá es eso, es que hay personas envidiosas que tienen esa envidia, ven lo que otros tienen y empieza a crecer y crecer y crecer y ya no lo pueden controlar. Y esa es la idea que Pablo está marcando con el verbo. Especialmente acá en el capítulo 12, versículo 31, la palabra deseada ahí era la palabra envidia. Porque lo que ellos hacían es envidiar a los otros que tenían un don principal que ellos no tenían. Y estaban peleando por los dones. Estaban peleando por tener lenguas sobre otras cosas o profecías. No les gustaba el don de servicio, sino que luchaban y peleaban por el don. Tenían envidia por un don mejor, que aprendimos que todos los dones son necesarios y buenos, y no hay uno mejor que el otro. La realidad es que cuando alguien ama y tiene el amor que estamos hablando acá, cuando alguien es popular, cuando alguien tiene éxito, cuando alguien tiene fruto, cuando alguien recibe dones que nosotros no tenemos, cuando alguien es amado o adorado o les gusta más que a mi persona, el amor se pone contento. El amor dice, gloria a Dios, que Dios lo usa de esa manera y que puede ministrar allí. La envidia se enoja. La envidia lo critica. La envidia muchas veces causa murmuración contra esa persona para tratar de rebajarlo. Pero Pablo dice, el amor no tiene envidia, no debe existir. No debe existir en la iglesia de Corinto, no debe existir en nuestra iglesia. Si alguien tiene habilidades que Dios no nos ha dado, debemos estar contentos y amarlo. ¡Qué bueno que Dios te bendijo de esa manera! Y no como la iglesia de Corinto, que estaban criticando a los diferentes líderes, inclusive a Pablo. Y sabemos eso de 1 Corintios capítulo 3. Próximo. El amor no es jactancioso. Y realmente acá en este está hablando más de acciones, no actitudes, pero la idea de jactancioso es el que se la cree, ¿no es cierto? ¿Han estado con alguna persona alguna vez que era jactancioso? Qué lindo pasar tiempo con una persona jactanciosa, ¿no? Después de 2 minutos, lo querés matar. O estás como, no, yo me tengo que ir porque necesito amarte, pero lejos, ¿no? Lejos tuyo. ¿Han estado esas personas que cada vez que habla, él queda bien en la historia y todos los demás quedaron mal? O siempre, este me molestaba antes a mí, sacan fotos de alguna actividad, ¿no? Y ponen las fotos en Facebook, y vos mirás las fotos en Facebook para que todo el mundo lo vea. En todas las fotos que puso esa persona salió perfecto. 10.000 veces mejor que en la vida real, ¿no es cierto? Photoshop de esa persona. Y siempre en el fondo, en algún lado, estás vos con la boca así, comiendo, feo. Bueno, eso igual es mi problema siempre, ¿no? Pero si no, no pueden postear ninguna foto. Pero han visto eso, la persona siempre quiere quedar bien, es jactancioso, se la cree, yo soy mejor que todos, y busca rebajar a las otras personas. Si tenés una foto fea mía en Facebook, está bien, yo ya te amo y no hay problema, ¿no? Pero hay personas que son así. Y Pablo está diciendo, el amor no hace eso. El amor no se alimenta a uno mismo para que sea mejor o que se jacte. El amor realmente ama a los demás para que ellos sean mejor que vos. Esa es la idea. En la iglesia de Corinto, otra vez, peleaban. Yo tengo el don de lenguas. Yo tengo el don de profecía. ¡Ah, oh, qué grande! Voy a servir al Señor de gran manera. Pero se alimentaban a ellos mismos. Era jactancioso. La próxima dice, no es arrogante. Va muy parecido a jactancioso. Es la misma idea. Alguien arrogante es alguien que no solamente se la cree, sino que le dice a todo el mundo que lo está haciendo, que se lo cree. Es arrogante. Yo tengo el mejor auto. Yo tengo la mejor casa. Yo tengo las mejores habilidades. Yo tengo el mejor teléfono. Etcétera, ¿no? Pueden llenarlo con cualquier cosa. Si conoces a alguien arrogante, sabes cómo es. Estaba leyendo esto, hay una ilustración sobre un compositor italiano que se llama Moscani. Y Moscani escribió una ópera que se llamaba Las Máscaras, creo que esa es la traducción. Y en la dedicación de Moscani, él se dio la dedicación a sí mismo para esta ópera y puso, para el distinguido y de alta estima y de gran satisfacción, Moscani, y se lo dedicó a él mismo, ¿no es cierto? Eso es una persona arrogante. Hablaban de Moscani y una vez le pidieron que venga a hacer unas porciones de Verdi en un concierto, y venía él y venía otro conductor famoso que se llama Toscanini, y habían invitado a Toscanini y a él para hacerlo, y él le dijo, yo voy, pero lo único que tiene que pasar para que yo firme el contrato para hacerlo con él, es que yo quiero ganar más dinero que Toscanini, quiero que me paguen más que a él. Ellos dijeron, bueno, te pagamos más que él, firmaron un contrato y todo, y después del concierto vinieron y le entregaron una lira, que no sé cuánto es, pero le entregaron uno, y le dijeron, ahí tenés, ganaste más que Toscanini, que lo había hecho gratis para la actividad, y obviamente Moscani quedó como un tonto, ¿no es cierto? Quedó como alguien arrogante y quedó muy mal parado. Pero así son las personas arrogantes. Las personas arrogantes dicen, yo soy mejor que todos, y te tratan mejor, como que son mejores, te tratan a veces como que sos su esclavo. He tenido personas que vienen y me dicen, vení, vos sos el trapo de piso, vení a hacer esto, ¿no? Bueno, el amor no es arrogante. El amor es alguien, vos quizás tenés más habilidades que otro porque el Señor te lo dio. Y eso no significa que debemos ser arrogantes, debemos decir gracias a Dios que me dio esto y ahora lo puedo usar para ministrar. Y si vos decís yo no tengo cosas para ser arrogante, decís gracias a Dios que me dio las cualidades y las características que tengo para servir a Dios. Eso es lo que debe pasar cuando hay amor. Pero no deben haber personas que dicen yo soy espiritualmente el grande acá. No debe existir eso. No debe haber nada de arrogancia en la iglesia, en el mundo cristiano. En Corinto había, otra vez, estaban peleando cada semana. Todo el tiempo estaban peleando por quién era el mejor, el líder, el más importante, el de mejores dones. Versículo 5, seguimos. No se porta indecorosamente. La palabra indecorosamente realmente da la idea de ser un maleducado. Esa es la idea. No se porta como un maleducado. Estaba pensando en esto. Cuando yo era chico, una de las primeras cosas que me enseñaron cuando estaba comiendo es masticar con la boca cerrada, ¿no es cierto? ¿Por qué? A mí me gustaba masticar con la boca abierta, pero si vos estabas ahí mirándome, era algo feo. ¿Has estado alguna vez con alguien que mastica con la boca abierta y lo único que querés hacer? No podés pensar en nada más que en lo que tiene en la boca y el ruido que está haciendo. Esa es la idea de la palabra. Es alguien mal educado que está haciendo cosas que realmente molestan al otro. Esa es la idea. Dice, no debe portarse como alguien que molesta con cosas pavadas o lo que sea a otras personas, sino que piensa en la otra persona. No quiero masticar con la boca abierta porque te molesta a vos cuando comes. Entonces no lo hago. ¿Tengo el derecho a hacerlo? Sí, técnicamente sí. Pero no lo hago porque me importa lo que vos pensás. En el tema acá, estábamos hablando, ellos estaban armando grupitos y diciendo, yo soy de este grupo y vamos a hacer lo que nosotros querramos y ustedes váyanse, no me importa ninguno de ustedes. No me importa lo que creen, no me importa quién es su líder, si Cristo, si Pablo, si Apolos, no me importa, nosotros tenemos el don de profecía y ustedes tienen otros dones que realmente son inservibles. Así los trataban, por eso miramos 1 Corintios 12. Y Pablo dice, no, el amor no se porta así indecorosamente, no es mal educado, sino que piensa en el hermano y quiere lo mejor para esa persona. El próximo, versículo 5, dice, no busca lo suyo. Este no es difícil de entender, ¿no es cierto? No está pensando en cómo puede crecer su nombre, cómo puede ganar más dinero, cómo puede hacer lo que sea. Está pensando en cómo agradar a los otros, está pensando en cómo dar a los otros. Eso es lo que hace el amor. No piensa en uno mismo. Hoy en día la cultura, el mundo nos enseña, pensá en vos, ¿no es cierto? Hay muchos matrimonios que se separan y dicen, hacelo por vos, pensá en vos, ¿no? O hay muchas cosas que pasan en el mundo y dicen, está bien que te des un descanso y pienses en vos. Yo no estoy diciendo que no está bien descansar y que no deben, los matrimonios que están luchando no deben ir a aconsejamiento matrimonial y cosas así. Pero no debemos pensar en nosotros. Eso no es lo que la Biblia nos dice. El amor verdadero piensa en otros antes que en nosotros mismos. El mundo te dice pensá en vos mismo. Dios te dice pensá en otros. No busca lo suyo. No busco agradarme a mí. No busco tener más éxito. No busco ser más importante. Sino que busco ayudar a los otros. Amar a los otros. Pensar en el otro. Eso es lo que la Biblia nos indica hacer. Versículo 5, el otro dice, no se irrita. Este también, conocemos bien la palabra irritar. La idea es que de repente salga ganas de pelear, un grito o lo que sea. Este a veces pasa en el auto cuando alguien está manejando, ¿no es cierto? Hace unos meses atrás estaba, y a mí el auto me molesta bastante cuando manejo, porque hay cada loco en las calles que realmente este me cuesta, ¿no? Pero me acuerdo hace unos meses atrás, estaba en el auto y estaba doblando en el semáforo, estaba en verde y el tipo de al lado mío dobló a la misma vez y de repente se me metió adelante, ¿no? Sin luz de giro, nada, yo ni sabía que iba a hacer eso. Lo miré y hice así nomás, Frenó, estábamos subiendo a la Panamericana, frenó ahí el auto, pasé al lado de él y me metí adelante de él otra vez, vino acelerando para pasarme y frenar otra vez. Yo no le toqué bocina, no le hice así. Lo bueno es que después de un rato se le pasó y se fue, y en el capó atrás decía Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo. Buenísimo, ¿no? Pero hay veces, cuando estás manejando, esa es la idea, que te irritás en el momento, y a veces queremos culpar la circunstancia. Decimos, bueno, es la circunstancia, no podía con esto, justo me pasó. Pero realmente el amor no tiene una circunstancia que aparece. No tiene un problema que aparece. No se irrita. A veces nos irritamos porque pensamos, estos son mis derechos, yo estaba acá en este carril, o este es mi derecho y esta persona viene y me está maltratando o lo que sea. Porque si yo tengo derechos, bueno, el amor no piensa en sus derechos. El amor no se irrita cuando sus derechos son violados o cambiados o lo que sea, sino que piensa en el amor, en hacer lo mejor para esa persona. No se defiende. Es alguien que piensa en la otra persona y no se irrita. Próximo. No toma en cuenta el mal recibido, ¿no? Hay algunos que... Yo he hablado con personas que no se acuerdan de nada, pero si le decís, esta persona, ¡ah, oh, esa persona me trató así, así, así! ¿Hace cuánto? 40 años más o menos pasó, pero me trató de esta manera. La idea de la palabra acá es de la palabra logisoma en griego, y quiere decir mantener un cálculo matemático. Es la idea de anotar cosas en un libro, como un contador que anota los números, para que vos tengas registro de eso. Esa es la idea de la palabra. Y Pablo acá nos está diciendo, el amor no guarda registro de lo que pasó. El amor, alguien te trató mal, alguien te ofendió, y vos, por medio del amor de Cristo y lo que Él hizo por vos, decís, te perdono, porque Cristo me perdonó. Eso significa que no guarda rencor, no guarda cuentas de esa situación. Este nos cuesta mucho a algunos, ¿no? Yo lo perdono en el Señor, pero que no me venga a hablar nunca más, ¿no? Yo lo perdono en el Señor, pero ese día estaba lluvioso afuera, hace 25 años atrás, y me acuerdo perfectamente todo lo que me dijo, pero lo amo. El amor no toma en cuenta el mal. Es la misma palabra que se usa en el Nuevo Testamento para hablar del perdón de Dios hacia nosotros. Imagínense que Dios nos diría a nosotros, yo lo perdono, Andrés, pero apenas hagas algo malo, me voy a acordar de todo lo que hiciste y ya no cuenta. Dios no es así, gracias a Dios que no es así. Y Dios nos dice, el amor que nosotros debemos tener es la misma calidad, es de la misma forma que este amor que Dios tiene por los pecadores. No debemos estar guardando cuentas, manteniendo récords de lo que, cómo me dañaron, cómo me ofendieron, cómo me hablaron. Pero quizás decís, bueno, nunca me pidió perdón. Bueno, perdonalo igual, perdonala igual. Hablale, si podés, hablale, decirle, mirá, me ofendiste de esta manera. Eso es lo que la Biblia nos indica hacer. Pero el amor no es un amor que dice, bueno, no importa, lo voy a dejar y voy a acordarme de todo. No, el amor no recuerda esas cosas, no cuenta, no toma en cuenta el mal. No se acuerda de esas cosas, se olvida, lo borra, lo perdona. Versículo 6. El amor no se regocija de la injusticia. Acá la palabra injusticia está hablando de cosas no justas, no santas. Esa es la palabra, la idea de la palabra. Y dice, el amor no se regocija del pecado. Esa es la idea que está hablando ahí. ¿Han estado alguna vez? Yo juego al hockey con el equipo de hockey y son todos pecadores, no conocen a Cristo, ¿no es cierto? Y una cosa que siempre escucho de ellos es cómo se glorían del pecado que cometieron el fin de semana. Si han estado con inconversos saben cómo es. Dice, uno me dice, yo una vez tuve una oportunidad, me robé esta máquina buenísima y nadie se dio cuenta. ¡Oh, qué bueno que te robaste eso! ¿No? Y se glorían de su pecado. O estuvieron en alguna actividad y tuvieron éxito en algo que no debía haber pasado, quizás algo ilegal. Y sin embargo decían, ¡oh, qué suerte que no te agarró la policía! ¡Estabas re bien, qué bueno! Pueden entender eso, quizás han escuchado eso, quizás han visto eso. El amor no se jacta en esas cosas. El amor no se regocija en cosas que son pecado, en la iniquidad. Ahora, vos decís, bueno, ese quizás lo escuché, pero también significa esto. Algunos de nosotros, que no somos inconversos, algunos de nosotros nos tenemos la tendencia de decir, vení, ¿lo viste a fulano? Ahí está otra vez, pecando. Yo te dije, él es un pecador, y mirá, y nosotros somos tan santos, tan diferentes a ellos. Menos mal que no soy así como ellos. Y realmente tratamos de hacernos más santos de lo que somos, y nos gozamos en que ellos son pecadores, porque nos hace sentir mejor a nosotros. Esa es la misma idea. El amor no hace eso. El amor, y muchos de los creyentes participan en eso, pero el amor no lo hace. El amor no dice, qué bueno que están pecando, o me regocijo en que ellos están pecando porque me hace quedar mejor a mí. El amor mira eso y dice, necesitan de Cristo. Necesitan crecer espiritualmente. O si es un creyente ya, necesita que alguien lo exhorte, le anime a crecer y a no participar de cosas de iniquidad. El amor no se regocija del pecado, de la injusticia, de las cosas incorrectas. Próximo. Sino que se alegra con la verdad. El amor se regocija en la verdad. Este es muy importante hoy en día porque hay una tendencia que dice hay que amar a todo el mundo, ¿no? El hermano está en pecado y nosotros lo amamos, así que lo dejamos en pecado. Porque hay que amar. Bueno, acá es importante esto porque el amor siempre se alegra con la verdad. Significa que cuando alguien está siguiendo la verdad, predicando la verdad, viviendo la verdad, se regocija en eso. Está contento que es así. Pero si alguien está enseñando algo que no es verdad, o alguien está diciendo algo que no es la verdad de la palabra de Dios, entonces no lo amamos de la misma manera y nos regocijamos. Sí lo amamos en el hecho de que decimos, necesita crecer, necesita, pero lo enfrentamos con la verdad de la palabra de Dios. No decimos, él está diciendo una hipocresía acá, una herejía de la palabra de Dios, lo amamos igual. No, no podemos hacer eso. El amor no permite eso. Dejarlo seguir con una herejía o un problema o un pecado sin amarlo, sin enfrentarlo, no es amor. La Biblia nos manda a enfrentar su pecado, nos manda a enfrentar la herejía, nos manda a seguir lo que dice la palabra de Dios. Eso es amor verdadero. Pero hoy en día hay muchos que enseñan algo que es contrario a la palabra de Dios. Hay muchos que permiten pecado, en la iglesia de Corinto permitían pecado, y Pablo dijo, no debe ser así, lo deben sacar, y disciplinaron al hermano, 1 Corintios capítulo 5. Porque Pablo dice, debemos amarlo verdaderamente. Los hermanos ahí decían, lo amamos, mirá, lo aceptamos con su pecado y todo, qué grande que somos. Y Pablo dice, no, el amor no hace eso. El amor se regocija cuando está basado en la verdad, y la verdad la tenemos aquí en la palabra de Dios. Y debemos seguir la palabra de Dios. Pero hay una tendencia hoy en día de decir, bueno, yo sé que sos un pecador, te abrazamos. Ahora, quiero decir esto porque es importante. Todos somos pecadores. Todos vamos a tener momentos donde estamos bien espiritualmente y luchas en nuestra vida espiritual. Y cada uno de nosotros necesitamos un abrazo, alguien que nos exhorte, que nos anime, que nos enseñe de la palabra de Dios. Pero no es correcto decir, vos estás en pecado, acá estoy, acepto tu pecado. No, estoy acá para ayudarte a salir de tu pecado. Esa es la actitud que tiene el amor. Es una diferencia muy grande. Voy a ayudarte a que vos sigas lo que dice la verdad de la palabra de Dios. No acepto que vivís en pecado. Quiero que dejes de pecar para agradar al Señor. Eso es lo que hace el amor. Entonces, ¿qué debe hacer el que ama? Cuando ve a alguien pecando, debe enfrentarlo con su pecado. Cuando ve a alguien que no está predicando lo que dice la palabra de Dios, debe enfrentarlo con la palabra de Dios, con la verdad. Porque está predicando algo que no está en la palabra de Dios. Y si está siguiendo la verdad, entonces nos regocijamos. Eso es lo que el amor hace, se regocija en la verdad. Versículo 7. Acá vemos en el versículo 7 la palabra todo, 4 veces. Realmente se cree que acá es hipérbole. No, otra vez Pablo está exagerando hasta el punto de todo, que todo lo tiene que sufrir. Realmente no creo que están así, pero sí la idea es que sufre en gran manera cuando ama. El amor todo lo sufre. La palabra sufrir acá es la idea de aguantar. Sufre, aguanta. Pero la idea que se usa en el Nuevo Testamento en esta palabra es realmente de cubrir en silencio, es la idea. No estamos hablando de cubrir el pecado, de esconderlo, de decir, bueno, vos estás pecando, lo cubrimos y no lo mostramos, sino que estamos hablando de que la persona está en pecado, yo sé que está en pecado, ¿qué debo hacer? Yo lo amo, yo voy a ir y sufrir con él, enfrentándolo, exhortándolo, animándolo, diciendo, yo estoy acá con vos para poder salir de esto que estás luchando. Muchas veces quizás vas a sufrir porque tener que hacer eso. Quizás vas a sacrificar tu tiempo por hacer eso. Quizás sacrificas tu dinero por hacer eso. Y Pablo dice, el amor lo va a aguantar, lo va a sufrir, lo va a cubrir en silencio. ¿Qué significa esa parte? Esa parte significa que yo no ayudo a este hermano en pecado y después voy a una reunión de oración y digo, oren por fulano porque está pecando como un loco, ya no sé qué hacer, ¿no? ¿Han estado en esas reuniones? Yo no quiero decir quién es, pero su familia está aquí en la iglesia, vino hoy a nuestra reunión, y hay tres familias ahí presentes, ¿no? Se aseguran de que todos sepan que esa persona está pecando, y esta palabra está diciendo, no, lo sufre, lo aguanta, pero lo hace animando al hermano. No dice, yo te voy a ayudar, y después le dice, mira, estoy luchando con esto, 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 y después lo publica por todos lados. Eso no es lo que hace el amor, sino que lo cubre, lo ayuda. A veces quizás es necesario ir al pastor o a algún otro hermano para ayudar con ese tema, pero debes hablarlo con esa persona. Si es un pecado público, debe ser tratado en la iglesia, o sabemos cómo seguir los pasos bíblicos. Pero si es algo donde el hermano o la hermana está luchando y vos estás allí, no debes estar hablándolo por todos lados, porque el amor no hace eso. Primera Pedro 4:8, no tienen que buscarlo, yo lo leo, dice, sobre todo sed fervientes en vuestro amor los unos por los otros, pues el amor cubre multitud de pecados, y esa es la idea. Hay cosas que quizás va a hacer mal en contra tuya o en contra de alguien, y el amor va a ayudarte a cubrir ese mal que te está haciendo. Ahora, en el capítulo 6, los corintios, ¿qué estaban haciendo? Alguien pecaba, un hermano contra el otro, ¿y qué hacían? Lo llevaban a juicio. Iban delante de un juez secular, o sea, del mundo, porque no podían tratarlo entre hermanos, no podían amarse. Entonces estaba diciendo, él me defraudó de esta manera, lo voy a llevar y publicar para todo el barrio. Eso es lo que estaban haciendo. Y Pablo probablemente tiene eso en mente cuando dice, el amor lo sufre. Hay cosas que quizás vas a sufrir, vas a tener que aguantar, pero lo haces porque amás a ese hermano y no amás su pecado, pero querés que deje su pecado porque lo amás. La próxima, el amor todo lo cree, ¿no? No importa la historia que te cuenten, lo vas a creer, no es eso lo que está hablando. La idea de este pasaje, es que no, de esta frase, es que no estás sospechoso de todos o de cada persona. Pasás el mundo pensando, ah, él va a cometer un error. La idea es que pensás lo mejor de esa persona en cualquier situación en la que estás. ¿Has tenido personas que vienen a vos y te dicen, no, oh, yo estoy buscando un trabajo o algo, y vos decís, ah, sí, seguro, ¿no? O pensás lo peor de esa persona. O decís, bueno, yo en mi vida pasada hacía estas cosas, pero ahora cambié. Y vos lo conocés en su vida pasada, ¿no? Y viene y dice, bueno, yo lo voy a creer cuando lo vea, pero no te creo nada, ¿no? Bueno, el amor no es así. El amor todo lo cree, ¿no? Vos ves a esa persona y decís, ahora cambié, y es difícil para nosotros poder decir, no sé realmente si cambiaste, pero te amo y voy a creer que Dios te cambió y que estás encaminado hacia alguien mejor y voy a algo mejor y voy a ayudarte. Muchas veces nosotros no creemos y queremos no cometer un error, entonces decimos, no te voy a creer nada hasta que haya evidencias que es así. El amor es al revés. Te dicen algo y vos decís, voy a creerte, aunque todavía no lo vi, porque Dios puede hacer eso ahora en tu vida. Y algún día quizás podés decir, estuve equivocado sobre él porque realmente no cambió, puede ser así. Pero eso no cambia el hecho de que el amor nos lleva a que creamos en esa persona. Nos cuesta esto. La próxima, el amor todo lo espera, en el versículo 7, todo lo espera. Esto realmente es la idea de que está esperando, está, o sea, pensando siempre, quizás un padre que tiene un hijo que está apartado del Señor, espera que algún día vuelva al Señor y está constantemente pensando en eso. O puedes pensar en algún hermano que quizás fue disciplinado de la iglesia porque estaba en pecado y esperás con ansias el día que se arrepienta y vuelva y arregle cosas con el Señor. El amor siempre está esperando, siempre quiere, siempre tiene esperanza de que va a volver, de que va a arreglar las cosas con el Señor, de que va a vivir para el Señor. El amor todo lo espera. Hay muchos hermanos que dicen, finalmente lo disciplinamos, finalmente se fue porque causó lío. Eso no es amor. El amor todo lo espera. Esperemos que venga, que arregle las cuentas con el Señor, que viva para el Señor, que crezca, etcétera. El amor todo lo espera. Y el último en el versículo 7, el amor todo lo soporta, que va muy parecido a sufre. Pero la palabra acá es un término militar. Y la idea acá es que estás posicionado en el medio de una batalla o situación violenta. Y en el medio de esa situación estás con tu amor soportando toda la situación que viene por medio de esa guerra o situación violenta. El ejemplo que estaba pensando en este momento es Esteban. Conocemos bien la historia de Esteban. Esteban estaba compartiendo el Evangelio y no les gustó lo que estaba compartiendo. Entonces, ¿qué hicieron? Lo llevaron a un lugar, agarraron piedras, y no eran piedritas, eran unas piedras así grandotes, y le empezaron a tirar a Esteban hasta matarlo. Pero antes de morir, ¿él qué dijo? Padre, no los culpes, ellos no saben, no les tengas esto en su cuenta. Eso es amor que todo lo soporta. Esteban perdió su vida. Pero en el proceso de hacer eso, él no estaba pensando en él, no estaba pensando en sus derechos, no estaba pensando, Señor, ¿dónde estás? Estaba pensando, no saben lo que están haciendo. Usá esto en sus vidas para que conozcan a Cristo. Eso es lo que estaba pensando Esteban. Todo lo soporta. Podemos pensar en Jesús. Jesús en la cruz. Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. Soportó hasta la muerte, cargando nuestros pecados sobre él. Y lo soportó, lo aguantó. Y esa es la palabra acá que nos dice a nosotros que debemos amar y soportar todo. ¿Significa que debemos estar dispuestos a amar al punto que perdemos nuestra vida? Puede ser. Sí, puede ser. El amor verdadero lo hace. Y si vos y yo somos personas que tienen amor verdadero, porque conocemos a Cristo como nuestro Salvador, porque tenemos fruto del Espíritu, entonces quizás podemos llegar al punto de que vamos a entregar nuestra vida por otros. Sin embargo, ese es el límite. Lo que estamos hablando es que soporta esas cosas. Van a venir momentos donde gente te trata mal. Van a venir momentos donde quizás alguien te engaña en el mundo secular, en tu trabajo, perdés dinero, tenés sacrificios, lo que sea. Van a venir problemas en tu vida. Nuestra carne quiere decir, no quiero saber nada con esa persona, pero el amor dice, soportalo, amalo, hace cosas buenas para él, hace cosas útiles para él o ella, no te irrites, no busques lo suyo, dale, no pienses en lo que recibiste, el mal que recibiste, no te gloríes en cosas injustas, sino que amalo, sufrí todo, creé todo, esperá todo, soportá todo. La iglesia de Corinto no estaba pensando en amar el uno al otro, ¿no? Sabemos eso por todos estos capítulos. Y sí pensamos que después se arrepienten algunos, y por eso sale la segunda carta de Pablo, en 2 Corintios, que pensamos que es la cuarta carta, pero en 2 Corintios, donde dice, estoy contento que los reté y se arrepintieron. Eso es bueno. Pero ellos no tenían este amor en su iglesia. Nosotros necesitamos tener este amor porque somos creyentes que tienen al Señor, que tenemos el Espíritu Santo, y este debe ser un amor natural que sale de nuestro corazón. No, hay 15 cosas acá, no 5. Decís, yo tengo 6, soy mejor. No. Las 15 cosas deben ser fruto del Espíritu Santo en nuestra vida. Entonces, la pregunta que te hago para ir terminando es, ¿amás de esta manera? ¿Amás de esta manera? Y yo no sé su corazón, pero me animo a decir que probablemente no. porque nos cuesta, porque somos pecadores. Sin embargo, eso no es excusa. Debemos amar de esta manera. Y si no amas de esta manera, te animo, ahí en tu propio corazón, de arrepentirte, de tomar tiempo con el Señor en esta semana para que tu amor sea así. Decirle, Señor, ayúdame a amar en gran manera. No importa mis derechos, no importa yo. Importa que ame como tú quieres que ame. Si sos salvo, el fruto del Espíritu es amor. Tenés que poder amar así. Y podemos decir, y es verdad, algún día voy a estar en el cielo y voy a amar así. Sí, pero Pablo no dijo, cuando estés en el cielo el amor debe ser así. Él le dio esto a los corintios, que eran cualquier cosa en un montón de áreas, y les dijo, esto es lo que deben estar haciendo, amando de esta manera. Esto es lo que importa. No importa los dones que tenés, importa que ames de esta manera. No importa el liderazgo que tenés en la iglesia, importa que ames de esta manera. No importa nada de eso, lo que importa es que tengamos amor uno por el otro con estas 15 características en nuestra vida. Entonces, ¿amás de esta manera? Si la respuesta es sí, gloria a Dios. Si la respuesta es no, es Dios, ayúdame a amar de esta manera. Dame el fruto del Espíritu Santo, obra en mi vida para que pueda amar así. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque solamente podemos amar de esta manera porque tú nos amaste de esta manera. Te damos gracias, Señor, por tu amor incondicional, tu amor de sacrificio por nosotros, tu amor de salvarnos en la cruz, de cargar nuestros pecados sobre ti. Te damos gracias por ese amor. Señor, te damos gracias porque nos has salvado y por medio de esa salvación y ese amor que nos has mostrado, hoy nos llamas, nos pides que nosotros amemos de esta manera a otros. Pedimos, Señor, que nos ayudes. Pedimos que nos des el crecimiento espiritual necesario para que podamos tener fruto de amar con estas 15 características en nuestra vida. Y que sea de amar a esta congregación, que sea amar al salir de aquí, amar a personas del mundo que no lo merecen, personas quizás aún nuestros enemigos que no lo merecen, pero que podamos mostrar el amor de Dios al mundo. Señor, ayúdanos a vivir esto, ayúdanos a crecer para que podamos amarte verdaderamente. En el nombre del Señor Jesús. Amén.